las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es el exministro y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Doctor Zuluaga, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, un gusto saludarlo, gracias por la invitación.
Doctor Óscar Iván Zuluaga, hace pocas horas, 33 congresistas del Centro Democrático, un número muy importante, enviaron un comunicado, publicaron un comunicado en donde respaldan oficialmente su candidatura. Dicen ellos que usted es un líder que los aglutina, que tiene credibilidad ante los ciudadanos para asumir las banderas del partido, del Centro Democrático. Y agregan, es él quien encarna las tesis del uribismo, reúne la confianza de la base militante en las distintas regiones del país y posee la experiencia para guiar a la nación en la azarosa crisis que produjo la pandemia del COVID-19 con sus secuelas. Muy bien. ¿Cómo recibe usted este respaldo, el apoyo de 33 congresistas del Centro Democrático?
Con mucha alegría, Juan Carlos, porque eso significa que el mensaje que desde el inicio yo he dado al país cuando anuncié mi candidatura a la presidencia es buscar unir a todos los colombianos, y lo primero es unir a los militantes y simpatizantes de mi partido, el Centro Democrático. Y eso me estimula mucho. Al final los congresistas son, si bien representan en el Congreso a un número de personas, ellos también son militantes y pues tienen ese derecho y esa libertad para expresar sus apoyos. Luego, lo recibo con mucha complacencia, Juan Carlos.
¿Cuántos congresistas tiene el Centro Democrático en total?
Hoy tiene 50. A raíz de la renuncia del representante Ballesteros, tiene 50 entre senadores y representantes.
El doctor Rafael Nieto, que es una de las personas que hay quienes consideran que va a terminar lanzando también una candidatura presidencial por el Centro Democrático, al igual que otros más, que María Fernanda Cabal, que Eduardo Rodríguez, ha dicho que le parece que esta no es una decisión afortunada, la del respaldo de los 33 congresistas a su candidatura, porque los que deberían escoger el candidato son los militantes del partido y no los congresistas. ¿Qué le respondería usted a esa crítica?
Yo he dicho que me someto, como lo empeñé en mi palabra, al procedimiento que define el partido, y en eso me mantengo con total firmeza. Pero además tengo un gran respeto, no solo por el doctor Rafael Nieto, sino por los otros precandidatos que hoy están compitiendo. Y acordamos que será un mecanismo de encuestas para precisamente consultar a la militancia, a los simpatizantes del uribismo, para que a través de ese mecanismo se pueda definir quién es el candidato. Luego yo me sostengo en el acuerdo que hicimos y lo que recibo de la bancada de congresistas es la señal de que tienen acogida con mi propuesta de unir al partido y a los colombianos con un programa para responder a la tragedia que tiene un ciudadano del común, un joven, por la falta de oportunidades de empleo y por estos problemas de inseguridad que están afectando tanto la vida de todos los hogares en nuestro país.
¿Cuándo definirá el Centro Democrático su candidato?
Quedó definido para el 22 de noviembre. Luego estamos en ese proceso, hay que empezar a construir ya la definición de cómo va a operar ese mecanismo de encuestas, que es el acordado y que, repito, pues yo honro con mi palabra tal y como lo habíamos definido la semana pasada.
Dice la carta de estos 33 congresistas, pedimos al doctor Álvaro Uribe, fundador y jefe natural del partido, y a Óscar Iván Zuluaga, una vez investido con nuestra representación, que concreten unas reglas del juego para realizar una consulta popular de la Coalición de la Libertad, que escoja en marzo de 2022, en consulta popular abierta al candidato único a la presidencia por la Coalición de la Libertad, y lo repiten ahí. ¿Por qué ese nombre de Coalición de la Libertad?
Bueno, ese es un nombre que surge de esa comunicación, y el concepto de libertad es porque el eje fundante de una democracia es la libertad. Libertad, por ejemplo, para poder desarrollar la iniciativa privada, para un joven emprender. Libertad para que una persona pueda escoger dónde trabajar o dónde llevar sus ahorros. Libertad es el concepto básico que constituye la democracia, y eso es lo que está en juego al final, por ejemplo, con un modelo de izquierda o frente a un populismo o socialismo, lo que ocurrió, por ejemplo, recientemente en Perú. Luego registro esa denominación de la Carta de los Congresistas como una esperanza de que necesitamos unirnos entre diferentes sectores sociales y políticos para poder tener un solo candidato, porque al final lo que está en juego es nuestra democracia y ese principio esencial y la libertad que las personas decidan dónde vivir, dónde estudiar, dónde trabajar, y eso nos parece que es lo que va a darse en las elecciones del 2022.
Alejandro Villegas. Doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿pero no será que algo de esa resistencia que se ha manifestado en las últimas horas y que ha originado esa carta de los parlamentarios es que algunos militantes tienen dudas de su nombre en esa contienda?
El partido estimula diferentes opciones y por eso hay un mecanismo acordado de consenso entre todos para que se pronuncien. Por supuesto, el partido es un partido democrático, abierto. Yo espero representar a la gran mayoría. En política es imposible tener a todo el mundo identificado con uno, y esas diferentes opiniones es lo que enriquece el partido. Yo espero, con mis propuestas de empleo, de inseguridad, de poder construir muchos hogares infantiles para las niñas y niños que tanto sufren, de mujeres que viven en pobreza, permita hacer la propuesta que recoja la mayor cantidad de apoyos dentro del partido, y eso me permita participar posteriormente en conformar esa alianza con los otros sectores y sociales y políticos. Pero ese es el juego de la democracia. La mayoría es la que toma la decisión y en eso estamos sometidos todos.
Presidente de la República.
Se cortó la comunicación, ¿aló?
Sí, le preguntaba que por qué quiere usted ser presidente.
Me preocupa los 5 millones de nuevos pobres que deja la pandemia y completamos 21. Esos 2 millones de jóvenes entre 16 y 21 años que no tienen ni acceso a la educación superior ni empleo. O la pobreza que viven millones de mujeres cabeza de hogar y estos problemas de inseguridad. Yo tengo 30 años de servicio al país y 20 años de vida empresarial. Y he aprendido mucho, tengo mucho que resultados importantes a lo largo de todos estos años de carrera pública y privada. Y quiero servirle al país, y me parece que el terreno es presentando unas propuestas y buscando ser el candidato inicialmente del Centro Democrático y luego proyectar esa gran coalición social y política. Quiero servirle a Colombia, porque me angustian los problemas de exclusión, pobreza, desempleo y este problema de inseguridad que hoy vivimos en las calles todos los colombianos.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, el 99% de los candidatos se lanzan con la bandera del cambio, y la palabra cambio es la que usa prácticamente todo candidato. Pero claro, no es fácil que usted se lance a hacer campaña cuando el actual presidente es del Centro Democrático. ¿Usted qué cambiaría de lo que está haciendo el gobierno de Iván Duque?
Yo estoy proponiendo, por ejemplo, un tema de ver cómo ajustamos ese gasto burocrático y un derroche que uno ve en muchas entidades del Estado. Del gobierno anterior se crearon 7 nuevas agencias y mi preocupación es cómo generar unos ahorros en el Estado, por ejemplo, para financiar el desmonte del 4x1000. Ese es un cambio drástico. Me parece que volver a que Colombia sea un país donde el sector agropecuario y las regiones produzcan mucho más para exportarle al mundo, desarrollando nuevas exportaciones. ¿Cómo lograr que Colombia genere un nuevo empleo en esa área del país que es tan importante? Esa es una transformación sustancial para el país. Colombia, un país que le debe producir mucha comida para venderle al mundo, eso nos deja la pandemia. Creo que hay que avanzar sustancialmente en el tema de la atención, el cuidado de nuestras niñas y niños. Colombia tiene que dar el salto de tener cobertura total de la primera infancia, que todas nuestras niñas y niños tengan donde ser educadas, cuidadas y alimentadas. Eso sería una transformación y un respaldo muy grande en términos de equidad de la mujer. Y me parece que en el tema de los jóvenes tenemos que ir más allá. Yo estoy proponiendo un cambio sustancial en la educación media a partir de los grados 10 y 11. Esos grados 10 y 11 permitan que todo bachiller en Colombia, todos los 700.000 que anualmente se gradúan, salgan con doble titulación. Una formación académica y otra una formación en un oficio que les dé la posibilidad, sobre todo en los municipios, en las regiones más difíciles, de generar ingresos. Y allí en la tema la transformación digital se vuelve sustancial. Hoy, por ejemplo, Juan Carlos, en Colombia se necesitan 300.000 jóvenes, bachilleres, pero que tengan algún grado de formación en temas digitales. En este siglo digital solo tenemos 50.000. Si formásemos ya de manera inmediata otros 250.000, eso le ayudaría a esos jóvenes a poder generar ingreso y poder salir de condiciones de pobreza. Ese es el cambio en el que yo quiero comprometerme y por eso estoy aspirando a ser presidente de Colombia.
Usted mencionaba hace un momento el asunto de la pobreza, el asunto de que muchos jóvenes no tienen acceso a una buena educación, pero en concreto, ¿cuáles son, en su opinión, los dos grandes problemas de Colombia? Los dos. ¿Son esos, pobreza y falta de educación, o son distintos?
Pues es la falta de empleo, porque la falta de empleo es lo que genera más inseguridad. Nadie nace delincuente. Si tuviésemos oportunidad y educación para los jóvenes, indudablemente que controlaríamos, por ejemplo, el tema del desempleo. Y el segundo, que es el detonante de la inseguridad, es ese tema del narcotráfico y el microtráfico. Ese es un problema muy serio que tenemos hoy en la sociedad colombiana y que hay que enfrentar. Por eso, en estos días lancé una nueva propuesta: cómo sustituir cultivos ilícitos de coca por cannabis medicinal. Darle un golpe grande a esos, al narcotráfico, porque eso va a permitir que nuestros jóvenes, con la política de darles empleo y educación, se los quitemos a esas organizaciones criminales. Un país donde hay oportunidades para nuestros jóvenes y con educación de calidad es un país que va a derrotar la criminalidad, que hoy es un problema muy serio para el país.
Usted dice que la falta de empleo, el desempleo, puede ser el problema más grave porque eso genera inseguridad. Como ha mencionado, nadie nace delincuente. Si la gente tiene un trabajo, posiblemente pues no delinque. Si usted llega a la presidencia, ¿cuáles serían las primeras medidas, dos o tres, que tomaría para reducir el desempleo?
Lo primero es que hay que presentar unas reformas, porque para que haya, para poder bajar el desempleo, hay que estimular mucho que la economía crezca más. Y una reforma sustancial es cómo reducir gastos suntuosos del Estado, cómo ajustar toda esa carga política que tiene tan afectado a los ciudadanos y su confianza. Por ejemplo, cómo reducir el tamaño del Congreso, los salarios de los congresistas, acabar con el financiamiento privado de las campañas políticas. Me parece que una reducción de gastos del Estado burocrático, de gasto que sobra, el gasto que significa derroche, le daría un muy buen ejemplo a los ciudadanos. Por ejemplo, el desmontar el 4x1000 le va a ayudar enorme a la pequeña y mediana empresa. Y me parece que en esa primera medida de ajustar ese exceso de gasto le va a dar un muy buen ejemplo a la ciudadanía. Y una agenda en el Congreso es la que permita crear las condiciones para que el país pueda generar mucho más empleo. El tema fiscal sigue siendo importante, como lograr incorporar en el aparato productivo muchas personas que hoy están en la informalidad. Ahí hay unos temas cruciales para que la economía crezca más y genere más empleo. Y obviamente, con lo que le acabo de mencionar de esa educación media, donde podamos lograr que los jóvenes puedan salir con algún grado de preparación, va a disparar las necesidades que tiene el mercado en materia de jóvenes educados, pero en temas de transformación digital, que hoy es la base para poder crecer el empleo. Y allí podríamos tener una respuesta inmediata para poder empezar a generar el empleo bien remunerado que Colombia necesita.
Alejandro Villegas.
Sí, doctor Oscar Iván Zuluaga, pero teniendo en cuenta la baja favorabilidad que tiene el presidente Duque, ¿usted cree que el péndulo honestamente va a estar girando en la derecha en esa elección presidencial y que ese fenómeno que ocurrió hace 8 años se puede repetir en esta elección?
Si nos unimos los sectores políticos y sociales afines con un propósito claro de presentarle una propuesta seria a los colombianos como la que yo le estoy planteando, en términos del empleo, en términos de la mujer jefe, cabeza de hogar, de la inseguridad, de la transformación de nuestro sector rural, estoy seguro que tendremos las posibilidades de así lograrlo. Me parece que este año la economía va bien. Ese es un buen legado que va dejando este gobierno. Un crecimiento económico como el que se espera le va a ayudar mucho al país. Y eso es posible porque ha sido exitoso la vacunación. Y la vacunación también deja programas muy importantes, el de ingreso solidario. Esta última reforma fiscal que se aprobó y ayuda a 9 millones de hogares en Colombia. 9 millones son casi 30 millones de colombianos. Ingreso solidario, protección al empleo, matrícula cero. Ahí hay cosas muy positivas que ameritan continuidad porque son cosas buenas. Y me parece que si nosotros fortalecemos esa propuesta y nos unimos, sin lugar a dudas tendremos la opción de competir para ganar la presidencia de Colombia.
A propósito de otros precandidatos, ¿cuál es su opinión sobre Federico Gutiérrez?
Me parece una persona capaz, hizo una muy buena alcaldía de Medellín y la idea es que él pueda participar de esta coalición política, así como Enrique Peñalosa, Cambio Radical, la U, el Partido Conservador, los cristianos, armar un gran bloque. Hay organizaciones de líderes de acción comunal, de víctimas que quieren estar en este proceso, sindicatos que quieren participar de esta gran coalición social, política. Esos son los que debemos sentarnos a trabajar para presentarle una propuesta a Colombia que le dé respuesta a estos jóvenes. Si es que uno, Juan Carlos, sabe que hay 2 millones de jóvenes entre 14 y 21 años sin educación superior, sin poder tener acceso a un empleo digno, pues esa es la preocupación y ahí nos tenemos que unir todos. Ahí no hay colores políticos. Hay que pensar en el problema de ese colombiano, esa ama de casa, que no tiene con quién dejar una niña o un niño y no puede ir a trabajar. ¿Cuánto quisiera ella poder tener un jardín infantil que le eduque, le cuide y le ayude a alimentar a sus hijos? Ese es el país que necesitamos y para eso es alianza, para resolver estos problemas tan centrales que sienten los colombianos.
¿Y qué piensa de Alejandro Gaviria?
Pues hay unas diferencias muy grandes. Él es una persona de origen ateo. Habla de legalizar la droga. Me parece que hay unos temas sustanciales de fondo. Él no cree, por ejemplo, en la erradicación aérea de los cultivos ilícitos. Hay unas diferencias de fondo en la forma como él enfrenta los y ve las soluciones a los problemas del país.
¿Y qué piensa de Gustavo Petro?
Pues es una persona que practica el populismo, que ha demostrado su desprecio por muchos sectores, que genera una confrontación y una lucha de clases, lo vimos desde su paso por la alcaldía y su participación en lo que fue esta protesta con el bloqueo y el vandalismo dejó muy claro su posición en temas que restringen la libertad de empresa privada, el funcionamiento de algunos sectores económicos. Y su manera de buscar una solución de problemas, como por ejemplo que sea el Banco Central el que emita. Ese es el camino que toma Argentina y mire dónde está Argentina.
Ahí está, es Oscar Iván Zuluaga, precandidato presidencial, que ha recibido el respaldo de 33 congresistas del Centro Democrático. Doctor Oscar Iván Zuluaga, gracias por haber estado en Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por esta invitación. Un feliz fin de semana para todos sus oyentes.
Gracias a usted. 6 de la tarde, 48.